Muchas gracias, buenos días. Como dicen acá, ya estoy adoptando una palabra muy mexicana, a los carnales de hijos, que es una forma muy bonita de decir a hermanos, a luchadores y luchadoras que sin ser de hijos han venido, nuestras viejas queridas, como les decimos en Argentina. Muchas gracias por poder estar acá. Es una responsabilidad enorme sintetizar más de 30 años de lucha en 10 minutos. Pensaba hacer trampa y pedirle un minuto por cada año, pero no, somos muchos. Sí quería arrancar con un par de logros para ver cómo estamos hoy. Acá hay, a modo de ejemplo, un pequeño librillo que hicimos cuyo título es Condenados. Quiero arrancar por ahí porque luego de estos 30 años, en Argentina hoy, en la mayoría de los estados, estamos pudiendo llegar, con los que quedan vivos, a juicios a muchos de los represores que cometieron el genocidio más grande que tuvo nuestro país. Todos los hitos que les contaré son indispensables para llegar a eso. Otro logro, y quiero arrancar por lo positivo, es que hace 2 semanas se conoció la identidad del nieto apropiado número 102, sobre 500 chicos robados, estimadamente, los centros clandestinos. Y otro gran logro a nivel institucional es que ya van más de 10 ex campos de concentración, centros clandestinos de detención, tortura y exterminios, que a nivel nacionales, provinciales o municipales los estamos convirtiendo en espacios de memoria y promoción de derechos humanos. ¿Cómo llegar acá? Creo que es algo muy conocido. Los datos se dijeron al inicio y se pueden buscar. Yo lo que pensaba es presentarles este proceso de lucha desde un esquema político que aprendí en hijos, que es la dialéctica entre los pueblos y los gobiernos. Había un viejo filósofo que decía que no se puede hacer ni solo la historia de los estados, de los reyes, de los gobiernos, ni solo la historia de los pueblos por separado, sino que la historia de la lucha es la relación que va teniendo esta dialéctica. Argentina creo que está trazada en sus diferentes etapas históricas, previa a la dictadura, con las luchas sociales, como sintetizaron durante la dictadura, 76-83, y en los diferentes flujos democráticos bajo el imperio del neoliberalismo. Desde ese punto de vista, el movimiento de derechos humanos, uno puede encontrar antecedentes ya, lamentablemente, con los primeros golpes de Estado del siglo XX, 1930. Ahí el Partido Comunista que crea la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organismo que intentaba sacar presos políticos de aquella dictadura, que junto con los Comités de Solidaridad por la Guerra Civil en Española, son antecedentes de esta lucha de la sociedad contra las leyes opresivas del Estado. Haciendo un gran salto, lamentablemente la historia de nuestro país está asignada por 7 golpes de Estado en el siglo XX, es decir, la última dictadura fue la más cruel, pero tiene todo un proceso de construcción histórica donde podemos ver los avances del pueblo, las conquistas de sus derechos y los intentos de represión desde las clases oligárquicas frente a los mismos. La última etapa, que culmina con el genocidio del 76 al 83, tiene un punto muy claro de inicio, que es el plan de Conintes, conocido como conmoción interna del Estado, aplicado en 1958 por un gobierno pseudo-democrático, ya que la principal opción política que quería el pueblo en ese momento, el Partido Justicialista, estaba proscripto. Este plan de conmoción interna es el primer antecedente ideológico donde expresamente se le dice a las Fuerzas Armadas que tienen que actuar en las conmociones internas del Estado, es decir, reprimiendo a su propio pueblo, aunque ya sabemos que nuestras Fuerzas Armadas vienen haciendo golpes de Estado de mucho tiempo antes. En este flujo y reflujo uno va viendo cómo empiezan los militares argentinos, como muchos latinoamericanos, a entrenarse en las escuelas de las Américas. Lamentablemente tenemos el antecedente de López Ofranc, un general muy vinculado al conservadurismo católico, que es el primero que lleva a los generales de las OAS francesas, antes que se cree la Escuela de las Américas, a empezar a inculcar la doctrina de seguridad nacional y la desaparición y tortura como sistema represivo que básicamente, y muchos lo sabemos aquí, lo que busca es no solo negar su crimen, sino destruir todo intento de resistencia desde la familia a los compañeros de militancia y la sociedad toda. Los desaparecidos no están, decía perversamente el máximo dictador Videla en Argentina. En este proceso de implementación de la doctrina de seguridad nacional, nos encontramos en la década del 60 con otro golpe de Estado, pero ya sí con la conformación de una generación que con diferentes ideologías y con diferentes formas de luchas, armadas, no armadas, sindicales, estudiantiles, peronistas, socialistas, comunistas, etcétera, es la generación que a nivel mundial intenta transformar, intenta llegar a ser fuerte esta utopía de un mundo donde quepamos todos. Frente a esa movilización que nada más y nada menos derroca una dictadura, se empieza a implementar antes de 1976 el plan sistemático de desaparición de personas y de centros de exterminio. El primer antecedente, claro, es el operativo Independencia en Tucumán, donde está la compañera, acá está Valeria, donde el terrorismo de Estado ya se empieza a aplicar en contexto democrático. Esto que quede claro, porque siempre hablamos de dictadura, pero ya en mi provincia, en Córdoba, se da un golpe de Estado en 1974, llevado adelante por la policía. En este proceso llegamos a la aplicación del terrorismo de Estado y genocidio en todo el territorio nacional, con más de 500 centros clandestinos, y los números, gracias a las madres, las abuelas y la lucha por el derecho humano, quizás ya sabidos a nivel mundial, más de 30.000 desapariciones, más de 100.000 exiliados, 500 niños apropiados, 10.000 presos políticos, 11.000 asesinatos políticos. Cuando decimos asesinados, no están desaparecidos sus cuerpos al día de hoy, sino que tenemos la suerte de algunos familiares de tener los restos y poder velarlos. Con los antecedentes que decía antes, se comienzan a conformar los hitos del movimiento de derechos humanos argentino y a nivel mundial, las madres y las abuelas. Por eso el segundo elemento, que quizás sintetice mucho mejor que mis palabras, esta gran lucha es el pañuelo blanco, a la cual en 1995 los hijos le agregamos nuestro nombre, con las metodologías por todo conocidas. La ocupación de lo público, aún en el contexto más represivo que conocimos, con la ronda de la Plaza de las Madres, pero ya desde ese momento, otra gran estrategia de lucha que va teniendo sus frutos hoy, que es la interpelación a las instituciones públicas, aún en dictadura, para que den cuenta de sus responsabilidades. Los miles de habeas corpus presentados al Poder Judicial, muy entre comillas vigente en dictadura, y los pedidos de entrevista a los generales hechos por madres, abuelas, familiares, van dando cuenta de algo que es una de las marcas centrales, creo, del movimiento de derechos humanos en Argentina. La relación entre la calle, la denuncia, la exigencia y la interpelación directa a las instituciones. Digo, no dicotomizando el palacio y la calle. En el contexto de dictadura, otro hito fundamental por el cual siguieron siendo perseguidos los cientos de miles de exiliados, es la denuncia internacional pública a partir de la solidaridad de países como México, como España, como Suecia, como Francia, como Italia, donde los compañeros y compañeras que podían escapar a las garras del horror, a pesar de que en muchos casos dejaron mucho más que cariños en Argentina desaparecidos, tanto a nivel familiar como a nivel de compañeros de lucha, la campaña internacional por la denuncia de desaparición de personas va tomando tal vuelo que hacia 1978, en ese primer mundial que decimos haber ganado, alguna prensa internacional se introduce en Argentina y puede comenzar a dar a luz a nivel mundial las desapariciones. Etapa democrática. Ya hacia los últimos años de dictadura y los primeros de democracia, 1983, el intento de negación, de lo imposible de negar que es un genocidio, que son las fosas comunes, revienta la luz, lo cual hace que el Estado cree Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que es el primer documento donde se sistematizan las desapariciones, que en ese momento llegan a 8.967 casos, es decir, 9.000 casos sobre 30.000 denunciados. Juicio a las juntas, 9 jerarcas de la genocida enjuiciados, 5 condenados, 4 impunes, y aquí comienza este reflujo donde el movimiento de derechos humanos se debilita porque se debilita toda la lucha social. Uno puede decir que, como en todos nuestros países, el fin último de todo este horror es implantarnos un modelo social injusto. El neoliberalismo en Argentina, a partir de 1987, continúa profundizando claramente la tarea de los militares. Es el momento que se dan las leyes de impunidad, es el momento con el gobierno de Menem que se dan los indultos, que liberan a estos únicos 5 genocidas imputados, y que nos va generando durante todos los 90s quizá el periodo de donde la impunidad fue más dura. En ese contexto nacemos los hijos. Heredando esta bandera, empezamos a decir cómo hacemos para llegar a nuestros congéneres, a nuestros amigos del secundario, a nuestros vecinos, que nos criamos, inclusive algunos de nosotros, ocultando todo este pasado. ¿Cómo podemos empezar a salir del individual a los colectivos nuevamente, conformando, siguiendo las banderas de juicio, castigo, identidad de nuestros hermanos apropiados, lucha contra la vigencia del aparato represivo, y en esa creatividad de salir a la calle, de recuperar lo público, en el apogeo del consumismo neoliberal más arrasador de voluntad política colectiva, surgió esto que le dimos nombrar los escraches, los compañeros chilenos dicen funa, que es nada más y nada menos que salir a denunciar públicamente que cientos de represores y torturadores vivían muy tranquilos en sus casas. Un gran debate fue la construcción de la condena social, es decir, la construcción de la memoria pública para llegar al juicio y castigo. Creo que esta lucha, esta vuelta a la calle, siguiendo el histórico hito de las marchas del 24 de marzo, va conformando no solo el crecimiento y la posibilidad de estos logros que le decía al principio, sino sobre todo de que el propio pueblo argentino empiece a asumir su memoria. Como dijeron los demás hermanos, la dictadura no nos pasó, con dictadura o democracia, las desapariciones, las torturas, los centros clandestinos, exterminio, no nos pasan solo a las familias de los militantes sociales, nos pasa como pueblo. Jamás en nuestra patria, en mi patria, podrían haber impuesto un modelo económico, cultural, político, científico, comunicacional, con tanta concentración de la riqueza y la palabra, sin que nuestro pueblo, un pueblo rico en tradiciones y de lucha, lo hubiera aceptado tan fácilmente. Por último, producto de otra explosión popular, como la de la reforma del 18, como la del Cordobazo, como la del Rosariazo, a fines de 2001, los hijos con organizaciones hermanas nos vimos en la calle, donde el pueblo siempre pone sangre con más de 30 muertos por el Estado, diciendo que ya basta, que nunca más a este modelo social. Y lo ponemos como hito en el movimiento de derechos humanos, porque al igual que en años anteriores, el presidente de turno de ese momento quiso frenar la movilización social con estado de sitio. En los 80s y los 90, varias veces, el estado de sitio sirvió de freno con la memoria del miedo de la dictadura para que la gente no salga a la calle. Esta vez, cuando se llamó estado de sitio, justamente explotó la movilización. Creemos que más allá de las discusiones que seguimos teniendo hoy de qué significa el 19 y 20 de diciembre, eso posibilita que a partir de 2003 la fuerza política que actualmente gobierna Argentina lleve a políticas de Estado, es decir, destrabe institucionalmente la posibilidad de juicio y castigo, el poder judicial y la construcción de los espacios de memoria, como estamos haciendo hoy. Esta nueva etapa, 2003, actualidad, donde el Congreso anuló las leyes de impunidad, donde pudimos por fin acceder a la justicia con los cientos de casos que venimos denunciando de los 80, donde se profundizó la recuperación de identidad de niños, nos ha vuelto, y creo que es un debate político que tendremos en estos 4 o 5 días, por lo menos a Hijo, a repensarnos como sujetos políticos. ¿Qué hacemos desde la sociedad, como organización política de la sociedad civil que somos, frente a las políticas de Estado, en el caso cuando las políticas de Estado toman las banderas históricas del movimiento social? Creo que ahí es, lo dejo ahí, como un gran puntapié y como otro hito que creo que estamos discutiendo muchísimo en Argentina, y por lo poco que he conocido estos días de los compañeros, es un eje que nos atraviesa. Movimiento de derecho humano, estados, ya que son los estados, por definición jurídica, los que violan los derechos humanos. Así que bueno, muy sintéticamente, 30 años de lucha, resumido aquí, simplemente cerrar diciendo que otro gran logro es esto. No veo, y disculpen que aquí seré un poco egoísta, por allá está la compañera Paulita. Yo entré Hijo en 1996, ya hacía un año, que varios compañeros y compañeras han tenido la valentía de juntarse y poner este nombre, Identidad, Justicia contra el Olvido y el Silencio, y con nuestras grandes dudas, ver hoy el fruto del primer Congreso Internacional, del primer Encuentro Internacional, con ese nombre y por todo el resto de Latinoamérica y de Europa, es realmente un logro. Creo que madres, compañeros desaparecidos, militantes políticos revolucionarios, hijos, nietos, sociedad toda, los regímenes del horror siempre quieren dividirnos. Y nada más y nada menos con lo más cruel que tiene el ser humano, que es con la tortura de un ser humano hacia otro. La posibilidad de que estemos juntos, discutiremos, consensuaremos, nos pelearemos un rato, sanamente, creo que es la gran victoria, la gran victoria. Estamos en Latinoamérica, que a pesar de nuestros genocidios de más de 500 años, hoy en día en el mundo es la esperanza y el grito de liberación que soñaron quizá el primer antepasado cuando se peleó con el otro que lo oprimió. Así que muchas gracias por el silencio, por esta oportunidad. Y a mí me gusta mucho una canción de Silvio Rodríguez que dice que pide perdón a los muertos, porque en este día estamos muy felices. Muchas gracias.